Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a GeoCastaway.
Saludos geonáufragos, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el episodio 131, ¿no? ¿Se dice así? ¿O se dice bien de otra manera?
Centésimo trigésimo primero.
Bueno, 131 quedaba así como raro, ¿no, Sara?
Sí, he quedado muy, muy rarillo.
Menos mal que no nos escucha ningún lingüista, si no nos iban a matar.
Menos mal. Si no, me matan a mí, ¿no? Vosotros aún lo decís bien, pero yo no. Bueno, ya habéis escuchado a Pedro, que lo tenemos, como siempre, desde la zona central de la península. También tenemos a Sara, que más o menos debe estar por ahí también.
Hola.
Y tenemos a Mario, Dino Perturbado. Le gustan los fósiles y está aquí para hablar de fósiles y de esa cuota del medio ambiente que no tratamos los geólogos, la otra parte, la otra mitad.
La que os obligan, ¿no?
La que nos obligan, ¿no?
Sí, saludos a todos los que nos aguantan hoy.
Que lo tenemos por ahí, por Toledo o por ahí, ¿no? Nunca tengo claro el sitio, pero debe estar por Toledo.
Más o menos.
Y aún no ha hablado, o sea que no sabemos si está o no, pero al otro lado del Atlántico, en su parcela de poder de GeoCastaway, tenemos a Carlas. Hola, Carlas.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos. Ya veo que tú vas bien abrigado, pero yo, como es habitual, pues tengo una calor que me muero. Pero
así estamos. ¿Qué pasa por vivir ahí en el trópico, no? ¿Qué temporada estás? ¿En temporada de aire caliente? ¿Temporada de lluvias? Mira, ¿Cómo andas?
Aquí hay época de lluvias y época seca, y ahora estamos al final de la época seca. O sea que coincide casi el mes más seco con el más caluroso. O sea, esto es un infierno. Ya el mes que viene esperemos que empiece a llover y ya está. Ya todo el mundo deseando ya que empiece las
lluvias. Pues yo deseando que llegue el calor, que hace frío y la estufa de leña, ¿cómo se dice? La estufa de leña.
Me chimenea,
¿vale? No digo más y más fácil. La chimenea me está fallando estos días y estoy tirando de placa eléctrica y es un drama. Desde aquí recomendamos mucho el uso de ¿cómo le has dicho? Chimeneas, ¿no? En las casas, que te da un calor más homogéneo y más chulo. Siempre que podáis, claro. Eso no cuenta como combustibles fósiles, ¿no?
Sí, yo creo que debería contar porque, jolín, la madera cuando arde emite muchísimas partículas. Yo creo que esto...
No, pero la madera es biomasa, no se considera...
Son biocombustibles, claro.
Sí.
Pero lo que emite no daña.
Sí, daña. Lo que pasa es que se considera que la emisión neta es cero, porque como quema lo que previamente ha fijado la planta, que bueno, luego ya si nos podemos hablar de rendimientos termodinámicos y de las partículas y calidad de aire interior y todo eso, pues bueno, me río un poco de las emisiones netas. Pero bueno, de momento está considerado como emisión cero.
Mientras no queméis calizas, todo va bien.
Eso lo hacen las siderurgias, ¿no? Lo de quemar calizas.
Pues sí.
Para utilizarla para utilizarla de fundente, creo que es.
Ya, sí.
Para retirar escorias y todo eso.
Calizas también deben quemar los que hacen cemento, ¿no? También.
Ah, sí, en el horno clinker ese.
Claro. Siempre habláis de las pozolánicas y nunca pensáis en el clinker.
Es que es más feo. Ajá. Espero que no me esté escuchando por aquí, Herrador.
Sí, ¿no? Nos vamos a chivar a Herrador, que dices que no, el cemento no es bonito. Lo bonito es el cemento armado, ¿no?
Eso. Cemento armado, ya. No, cemento. A ver si vamos a empezar como el antropoceno. Ellos dicen hormigón, pero nosotros decimos cemento.
Cemento armado de toda la vida.
O hormigón armado, no. Perdona. Que yo me imagino una hormiga vestida ahí con su casco.
La hormiga atómica, sí. De toda la vida.
Pues bueno.
Habría dicho la palabra prohibida, ha dicho antropoceno.
Lo has dicho tú, ¿no? ¿Por qué lo has dicho? ¿O quién lo ha dicho?
La tabla de tiempos, ¿no?
Ah, porque tenemos nueva tabla de tiempos. Han salido una nueva versión de la tabla de tiempos geológicos, ¿no? Por la Comisión Estratigráfica
Internacional.
Internacional. Iba a decir imperial, pero me ha salido.
No, Star Wars.
Me parecía que no cuadraba. Por eso he hecho la paradiña esta. Digo, voy a decir algo que no toca.
¿Crees que me estabas dando caso?
No, no.
Hablando de Star Wars y de la tabla con estratigráfica, si se cargan un planeta así, ¿eso cuenta como antropoceno o no? Porque eso ya sí que es un evento planetario.
Sí, sí.
Pues sería inicio y final, ¿no? Sería un alfa omega, así como...
Sí, sería un poco... Yo ahí lo dejo. Estas cosas luego a futuro hay que ir pensándolas.
Sería una tabla del universo, no geológica, sino que englobara dos o tres planetas, ¿no? Y que la explosión de uno llegara al otro. No sé. Habría que ver, ¿eh? No veo claro.
Vamos, esto ya sería exocronoestratigrafía o algo así. Como hay que ponerle el exo a todo, igual que los exoplanetas y los exobiólogos y todo eso, pues.
¿Ya tenemos exobiólogos? No hay exogeólogos, diría hay exogeólogos.
Astrobiología, ¿no?
Ah, vale. Astrobiología, sí.
Astrobiología, sí.
Pero exobiólogos todavía no, ni exoveterinarios, pero ahí están.
Exoveterinarios es complicado por ahora, ¿eh?
Por ahora, en cuanto lleguen los gatetes estelares.
Madre mía, vaya manera de empezar un episodio. Venga, vamos a darle un poquito de dinamismo a todo esto. Carlos.
Ah, pero que ya estamos grabando.
Sí, sí, esto es serio, ¿eh? No te pienses que...
¿Empiezo yo?
Sí, bueno, dale.
De hecho, te iba a sugerir, bueno, primero sugerir? Aclarar, como aquí casi no, como no tenemos guión, voy a aclarar que la actualización... Lo ha colgado Hombre Geológico, Geological Man en Twitter, de la tabla cronoestratigráfica. Dice que este febrero se ha aprobado el estratotipo del Artinskiense. Artinskiense inferior. Aparece en la nueva tabla cronoestratigráfica. Que, pues bueno, aclarado esto. Y lo otro que te iba a decir era, te iba a sugerir, si quieres empecemos por la geoquedada. Que es un evento importante que a lo mejor merece la pena que no lo dejemos para el final del programa. No sé si hay novedades, ¿eh? Podemos empezar por ahí.
A ver, sí, no hay problema. Tenemos la geoquedada. A ver, serán los días 25, 26 y 27 de abril, de marzo. O
sea, de marzo.
De marzo, de aquí tres semanitas, para que os hagáis una idea. La sede es en Toledo, ya creo que lo hemos ido diciendo. Como sabéis, Mario está allá, así que si queréis ir a visitar a Mario a su casa, estará encantado de acogeros a todos. ¿Y qué tendremos allá? Pues estaremos, el viernes está la recepción de la gente y haremos, la idea es hacer una salida geológica nocturna por Toledo, a ver qué nos prepara la gente de allá. Y al día siguiente tendremos muchas charlas. La idea es que la gente vaya explicando cosas de divulgación geológica. Este año contamos con la intervención de dos geoparques, que eso me parece súper chulo. Y después, pues, diferente gente. Tenemos, si todo va bien, la gente de Rock and Hammer, que aún estamos a medias de confirmar. Tenemos a gente del IGN, tenemos a gente del IEO, del Instituto Geográfico, Oceanográfico de España. El IGN es el Instituto Geográfico Nacional también de aquí de España. Y no sé, me dejo a gente también. Ah, tenemos la gente de Principia que nos vendrá a explicar cómo es eso de divulgar a través de una revista. Luego tenemos también por la tarde, tenemos a Nia que nos explicará si todo va bien, cómo divulga ella a través de Instagram y con sus dibujos. Y a ¿Quién más? A geólogo en apuros, a Naún, que nos explicará también el tema, cómo ha vivido él y cómo es eso de divulgar en medios generalistas, ¿no? Con todo el follón de la crisis que tuvimos en La Palma, con el volcán. Pedro también le podría ayudar, pero le ha pillado que está fuera esos días, así que no nos lo contará.
Pero bueno, él se apaña perfectamente.
Seguro que se apaña, yo creo que sí. Y no sé, así tendremos a Raquel, que también nos explicará un poco cómo divulgar geología en los institutos. Y lo estoy diciendo así de memoria, pero creo que no me estoy dejando a nadie. Y
si me dejo geolibretas.
Alguien, bueno, tendremos geolibretas, eso siempre. Y luego el domingo, bueno, el sábado por la noche, si las estrellas nos dejan y el Starlink también, pues intentaremos hacer algo de geología planetaria. Eso no lo tenemos cerrado, o sea que tendremos que hacer un atraco en mano armada a alguien allí mismo. Y si no, saldremos de juerga, que también va bien. Y luego el domingo está previsto hacer una salida geológica y hacer un poquito el cierre del evento. Y como novedad este año, porque con el follón del coronavirus, pues hay gente que puede venir, hay gente que no, y mil historias, pues hemos decidido abrir una especie de evento virtual el fin de semana siguiente. Entonces la idea es que pasada la geogelada, la gente envíe vídeos hablando de ciertos temas de divulgación, un poquito lo que quieran cada uno, y ese fin de semana los pondremos a disposición de todo el mundo en el canal de GeoCastaway o un canal de YouTube. Aún no lo tenemos pensado, sino puede ser también el de Geoda. Lo tenemos que acabar de ver, pero bueno, lo socializaremos a través de un canal. Y lo suyo sería también hacer como algún pequeño evento así online de comentarios acerca de los vídeos que hayamos podido ver. Como os decía, eso es una idea que tenemos en la cabeza, aún no la tenemos cerrada del todo y aún puede haber algún cambio, pero bueno, más o menos sería eso. No sé si a vosotros os apetece ya, escuchando esto, ya debéis decir, vamos, seguro, ¿no?
Y pero además, iría, yo creo que, si estuviera más cerca.
Yo creo que, a ver, Toledo merece la pena la geoquedada, porque vais a aprender un montón. Si os gusta la geología, no lo dudéis, divulguéis o no. O sea, es un evento para todas las personas que nos gusta la geología. Y aparte, la ciudad es una maravilla. Si no la conocéis, aprovechad, porque os va a enamorar. Se accede muy bien. Si no podéis venir en coche, se accede muy bien en AVE. También hay autobuses que van desde Madrid. Quiero decir que la ciudad está bien comunicada y... Ya os digo, va a ser un fin de semana muy agradable y vais a descubrir un sitio que os va a enamorar. Y si ya lo conocéis, pues, ¿qué os voy a decir? Merece la pena.
Cuentan que hay un poco de subidas, ¿no? Yo me estoy preparando, estoy haciendo ejercicio para subidas, ¿eh?
Hay escaleras mecánicas para subir las cuestas, ¿eh? Tranquilo.
Ah, ostras. Eso no me lo había dicho nadie.
Están civilizados.
Y además una de ellas está cerca del sitio donde se va a celebrar ahí en San Clemente, la plaza de Padilla, que hay una escalera mecánica que te sube bastante y luego ya hay un tramo que hay que subir andando, pero merece la pena. Eso sí, zapato cómodo y muchas capas de ropa para quitar y poner, porque lo mismo nos puede hacer un frío bastante fuerte como nos hace calor, o que cambie mucho la temperatura entre el día y la noche y se necesitan capas para ir poniéndose y quitándose.
A ver qué tal, a ver si nos acompaña un poco y no nos pasa como en la otra geoquedada, que no pudimos ver ni un afloramiento a un metro. A ver si está
no, aquí,
más suerte.
Aquí es muy raro que haya, hay, como en todos sitios, hay algún día de niebla, pero suele estar pegada al río y eso, y no suele afectar mucho. En cuanto sale un poquito el sol, porque aquí no hago, eso de llover y eso es poquito, aunque justo marzo es uno de los meses, suele ser uno de los meses más lluviosos, pero vamos, como sigamos como hasta ahora... No, aquí hay una gota de agua.
Los geólogos un poquito de lluvia la aguantamos. La niebla ya fue más jodido, pobres.
¿Quién pues quiera ir, qué tiene que hacer? Porque claro,
sí,
hay que registrarse,
eso,
¿no?
Estaba en eso. Mira, estaba buscando un poquito el programa para decirlo bien, ¿no? El sitio es, como decía Mario, es el Centro Cultural San Clemente, en la Plaza Padilla número 2 de Toledo. Los días serán el 25 al 27 de marzo de 2022. El 25 es un día más de recepción y de
presentaciones.
Y el 27 es más de sí. Salida de campo. Y el 26 es el día de más charlas. Por si alguno no puede venir todos los días, quizás se puede adecuar a lo que más le interese.
Sí, sobre todo si la gente de Madrid, que a lo mejor no pueda ir todo el fin de semana, como está muy pegadito Toledo a Madrid, pueden acercarse un día o una tarde.
O dos, ¿no? Que vengan.
Sí, lo que vengan quieran.
Todos los días, ¿no? Pero. A ver, ¿qué estaba leyendo yo esto? El sitio, las fechas ya lo hemos dicho, el programa es eso, ¿eh? El viernes recibimos los participantes de 7 y de 5 a 9. A partir de las 9, ay, de las 7, perdón, tenemos la bienvenida por parte de la organización. Luego de 9 a 20 horas tenemos la presentación de la geología local, que es lo que decía que... Ah, no, perdón, esto es una presentación que hace Daniel Tejela, que es delegado del ICOC en Castilla-La Mancha. Luego tenemos a las 21 horas, si todo va bien, cenaremos. Y luego eso, es un paseo geológico nocturno a través del entorno urbano de Toledo, ¿vale? La gracia sería un poco ver a través de las litologías presentes de los edificios, pues hablar un poco de la geología. Y eso también lo haría Enrique García de la Diputación de Toledo. Y luego el sábado esto que ya os he ido hablando, ¿no? La gente de Principia, que vendrá Quique. Luego tendremos a la gente de Geoparquea, que hablaremos de divulgar geología y más desde la escucha activa, nos han dicho ellas. Luego tenemos otra charla que será cómo divulgar un geoparque, que la hará Paco de la Llave, del ICOC de Extremadura. Y luego tenemos una mesa redonda para hablar en general de los geoparques, nos tocará comer, luego lo que os decía, divulgando desde el volcán de La Palma, que lo hace la gente del IGN. Luego tenemos las chicas del IEO, que nos hablarán un poquito de cómo divulgar la oceanografía, ¿no? Que es una mesa branca, una rama que es muy ligada también a la geología. Luego tenemos las estrategias de divulgación en el mundo de la educación, que lo hace Raquel Martínez. Haremos un café o un refrigerio de media tarde. Y esto, divulgar geología en medios generalistas y divulgar a través de Instagram, que ya hemos dicho que lo harán aún y NIA respectivamente. Y finalmente haremos uno de divulgar geología en Twitch, que si podemos será con Rubén y con Guillermo. Una cenita y eso. Y luego geochistes, antes no lo he dicho, ¿ves? Hay que repasar siempre los geochistes, a ver si hay gente animada ahí a hacernos reír un poco, que siempre nos va bien. Y finalmente, si la noche acompaña...
Conforme entre a cerveza, surgirá.
Sí, la otra vez estuvo bastante bien, a ver qué tal está. Y esto, y de 11 a 12, pues a ver, si la noche nos acompaña, pues haríamos una geología estrellada. Y eso, el domingo de 9 a 1 tenemos prevista una salida de campo por la senda ecológica de Toledo, que hablaremos de geología. Y luego de 1 a 2 pues haremos un debate y una clausura de la geoquedada presencial. Y como os decía, del 1 al 3 de abril pues tendremos esa geoquedada virtual que la estamos acabando de definir, a ver cómo queda todo. Y esto sería el resumen, ¿no? ¿Quién lo monta?
Te has dejado lo más importante.
¿Qué me he dejado?
Lo que yo quería que dijeras es dónde se apunta la gente. Porque
eso.
¿Qué hay que hacer
¿dónde
para
se apunta
ir?
La gente, ¿no? Pues tenemos la web de geodadivulga.com/geoquedada. Ahí encontraréis una página web, tendréis diferentes explicaciones y luego hay un formulario para inscribirse. Os inscribís ahí, no cuesta dinero, lo único que sí que no os tenéis que decir si queréis ir a comer con nosotros todos juntos, que entonces los gestionaremos internamente nosotros. Y ya está. geodadivulga.com/geoquedada. Ahí nos encontraréis.
Habrá un regalito a los que vayan y la posibilidad de adquirir la primera edición y única. Esto va camino de ser una, dentro de unos años, una reliquia que se va a pagar, bueno, la geolibreta, ¿eh?
Sí, a ver si a ver cómo dejarla luego.
¿Cuántas te quedan ahí?
Pues las tendría que revisar, pero no sé.
Si te quedan pocas, podemos vender NFTs de esos de la geolibreta.
Exacto, podemos hacer NFTs de la geolibreta. No sé si unas 10 o por ahí, o a lo mejor me quedan. No, lo tendría que contar, ¿eh? No estoy seguro.
Pues eso, pasaros por geodadivulga.com. Está toda la información, todo el programa de lo que ha dicho Óscar y también la manera de la ubicación, la sede, todo para y también el formulario de registro para poder pues nosotros tener idea de cuánta gente va y manejar un poco logísticamente el asunto. No sé si tenemos datos ya de cuánta gente hay, ¿no?
Y yo creo que íbamos ya por 15 personas inscritas y seguro que aún faltan unos cuantos para inscribirse, que sabemos que vendrán, o sea que seremos unos cuantos más. La idea es que seamos muchos. Iba a decir que tenemos un canal de Telegram que se llama Geoquedada y que si os queréis unir, ¿no? Estoy hablando lento porque estoy mirando. A ver, Geoquedada, perdona.
Está abierto, además, ¿no?
Sí, está abierto y el contacto que no me sale. Bueno, si buscáis en Telegram, Geoquedada.
Geoquedada Toledo 2020, ¿no? O algo así.
Sí,
lo que pasa que no.
2022.
Está 2020. Editado el link, no está editado el link comunitario aquí. Porque aparece un código aquí y que parece esto la contraseña de los misiles de Rusia, tío, porque aquí no es indescifrable esto.
Vale, pues ya haremos que sea más fácil, ¿no? Porque es que estoy accediendo desde otro sitio y no. Vale, bueno, si buscáis ahí en Geoquedada Toledo 2022, hay un grupo de Telegram y os podéis unir ahí para. Si tenéis alguna duda o buscar maneras de cómo llegar, para si podéis juntaros con gente para hacer un solo vehículo y reducir emisiones, pues nosotros encantados. Y nada, yo creo que hasta aquí lo que da la geoquedada. La idea es pasárnoslo bien, escuchar a la gente que sabe divulgar de geología y los demás aprender a divulgar mejor y para el público en general pues disfrutar a veces de gente que estás siguiendo y que no conoces, pues puede ser un buen sitio para poner cara y desvirtualizar a gente. Esta vez además, si no tiene algún turno de estos raros, tendremos a Mario por ahí. ¿Estarás por ahí, Mario, o no?
Pues en principio creo que sí, si no me lo cambian, porque esta semana estoy de guardia, pero sí.
Bueno, si no, una carta a tu jefe que esos días no los tienes bloqueados y ya está, ¿no?
Sí.
Pues bueno, hasta aquí un poquito.
Leo, tú me reservas, me harás hueco. Yo les pido a Mario que me haga hueco en el sofá para esos días.
Vale.
Haremos. Se lo ha pensado un poco, ¿eh? Se lo ha pensado.
No sí, estaba pensando a ver si había hueco o no, pero sí, creo que sí.
Pues eso, no
está
sé. A ver.
Muy reñido.
El gato, ¿no?
El gato.
Vale, pues yo creo que ya está dicho lo del programa de la geoquedada. Tenemos. Estos días han pasado cosas interesantes, ¿no? Geológicamente hablando.
Bueno, si quieres, empiezo yo con lo de la geoda de Pulpí.
Venga, dale.
Hace unos días.
Sí,
bueno,
sí porque ha sido horrible.
Sí, a ver, los datos que tengo yo, bueno, pues es que dos personas, la noche vieja, se introdujeron en esta obra geológica de la naturaleza, que es la geoda de Pulpí, que se encuentra en la zona de Almería, concretamente en la Mina Rica, y que fue descubierta en 1999 por un grupo de mineralogista de Madrid, por el grupo mineralogista de Madrid. Después de que la mina había sido explotada, creo que no habían topado con esta zona de la geoda y fueron el grupo quien lo encontró. Una geoda que está ahora declarada hace recientemente, además, Monumento Natural de Andalucía. Y pues bueno, pues estas dos personas, un hombre y una mujer, en la noche vieja bajaron por unos túneles, al parecer de unos 20 metros, con cascos y con, bueno, todos, Y aquí tengo varias versiones, porque una habla de que hubo daños considerables y he visto otra noticia que los daños no habían sido tan graves. No sé la realidad cuál es. La realidad es que entraron y algo hicieron ahí. De hecho, están detenidos. La Guardia Civil hizo una investigación y los detuvo. Como digo, esto fue en Nochevieja, estamos ya en febrero. Y la noticia fue reciente, ¿no? Cuando hubo la detención. Vosotros tenéis un poco más de información sobre los daños. Lo último que había leído es que no eran tan graves como podrían haber sido. Pero no sé, desconozco ahí si hay datos de daños. Y nada, pues esto, la geoda se enmarca en esta zona de minas que explotan hierro, plata. Y pues es una zona de dolomías de la sierra de mediante la carstificación pues se han generado estas cavidades que mediante las inyecciones hidrotermales de esa zona pues generaron los depósitos minerales de los cristales de yeso que conocemos. He leído y me ha parecido interesante porque hay un artículo en la revista Tierra y Tecnología donde menciona que es de las más grandes de la Tierra. Entonces me he acordado de las de México, ¿no? Porque ahí, las de Naica, creo que se llaman. Pero la frase aquí del artículo dice: aunque Naica posea cristales más grandes, técnicamente no puede considerarse una geoda.
Efectivamente.
Polémicas aparte, la mexicana no se visita y la andaluza disfrutan miles de turistas al año. Así que bueno, que sea geoda o no, la mexicana no podéis visitarla. Pero esta, que está en Almería...
Pero es... Este verano la estuvimos visitando nosotros, la de Pulpí, es una maravilla. Pero sí que es cierto que es geoda. Quiero decir, cuando tú entras y la ves... no hay centímetros sin cristal. En cambio, la de la cueva de los cristales sí que son cristales más dispersos, que están un poco, que no es lo que venimos conociendo como una geoda, ¿no? Que es una roca que cuando abres se ha ido creciendo ese cristal hacia adentro, por el hueco de la roca, y ha ido cubriendo todo el espacio.
La visita además es interesante ya no solo por la geoda en sí, que no es la única que hay en la mina, o sea que os animo a visitarla, sino por la explicación del funcionamiento de la mina, todo el patrimonio minero asociado a ello y cómo se explotaba y las historias que te van contando. Pues nosotros encima tuvimos la suerte, entre comillas, de que nos explicó el técnico que había allí, uno de los que había descubierto al principio la geoda, porque se puso mal a nuestra guía y nos dio la visita y fue mucho más técnico, porque yo creo que era ingeniero
de minas.
Y se notaba las explicaciones y todo eso, y fue una maravilla. Y lo único, los daños que hayan hecho estas personas ahora, pues no sé si serán de mucha cuantía o no, pero ya me parece un poco vergonzoso que el día 31 lo primero que se te ocurra es meterte en una maravilla natural así a destrozarla. Ya no solo por el destrozo que ocasiona, sino porque lo que conlleva para... Imagínate si la hubiesen dañado de forma que no se pudiese visitar más o que se hubiesen quedado destruida, y lo que asocias eso al patrimonio de la zona, porque las que no van a hacer, va a haber mucho turismo asociado a esta geoda, a visitarla. Ya no solo por la geoda en sí, sino porque toda esa zona merece la pena hacer una visita en plan geológico y natural. Así que no sé en qué cabeza cabe estos actos. Y bueno, que se han sumado a lo, no sé si os habéis enterado de todas las pinturas rupestres y en abrigos y eso que han... les ha dado a la gente por destrozar este año. Que van dos o tres que han tenido que hacer intervenciones de patrimonio para poder recuperarlas, porque les han pintado encima grafitis.
Sí, sí, realmente cualquier afectación, aunque sea mínima, creo que es de consideración grave. No sé la palabra en castellano, pero es hablar de poca intervención o mucha... El mero hecho de intervenir ya es, por desgracia, un un daño seguramente irreparable. Y lo de las pinturas rupestres que comentas, Mario, una cosa que a mí me alucinó, no recuerdo cuáles eran, fue la capacidad de restauración, que eso cuando lo vi me pensé que era un daño horroroso, irreparable, y al final, por suerte y por un gran trabajo de las personas que han hecho la restauración, han quedado casi como las originales. Eso es de admirar, ¿no? Aunque insistimos en eso, que cualquier daño, sea grande o pequeño, es irreparable ya, o sea que no se tendría que producir.
Sí, no, el trabajo de todas maneras de los restauradores, sigo a varios en internet, tanto de obras de arte como de yacimientos paleontológicos y todo eso, es alucinante. Porque utilizan un montón de técnicas y unas investigaciones científicas bastante interesantes. Así que si podéis seguir el trabajo de alguno, merece mucho la pena, tanto las de arte como las de recursos geológicos o paleontológicos. Están muy, muy, muy bien. Que a ver si podemos traer algún día a una chica que se dedica, a Mireia Ferrer, que se dedica a estas cosas me parece que está en la universidad, no sé si es en la Universidad de Zaragoza o no, pero la llevo siguiendo bastante tiempo y está ahora con morteros para poder restaurar yacimientos paleontológicos. También estuvo haciendo mediciones en los yacimientos de ignitas de esa zona de La Rioja y por ahí, de Enciso y de todos esos sitios, y es muy interesante.
Venga, lo apuntamos para la lista de to-do.
¿Tú, Pedro, has estado por ahí abajo?
Sí, yo estuve pues hace un par de años o así. Fue antes de la pandemia. Y la verdad es que fue espectacular. O sea, es un sitio increíble. Yo creo que el problema, sobre todo, que han podido causar estos individuos por ser benévolo, es que entraron en la geoda, que no, tú no puedes entrar. O sea, normalmente cuando vas a visitarla te dejan que te asomes, ¿vale? Pero entras de cabeza, no entras con los pies, ¿eh? Y luego pues te puedes hacer una foto desde fuera, más o menos, que se ve bastante bien. Y el problema es que entraron con las botas, y el yeso, el problema es que tiene dureza muy baja, entonces pues tiene dureza 2, o sea, entonces pues se raya con a la mínima, o sea, incluso con la uña eres capaz incluso de estropear un cristal de yeso, ¿no? Entonces,
porque iba a decir eso, los cristales esos tan bien formados y que se ven tan bonitos son cristales de yeso, ¿no?
Sí. Sí, porque hay muchísimos yacimientos, vamos, hay una gran potencia de materiales del Mesiniense, precisamente. Y bueno, pues cuando se formaron esas cavidades, cuando se rellenaron de esos líquidos hidrotermales, pues estaban cargados de azufre, de sulfatos, ¿no? Entonces, bueno, pues precipitó finalmente el yeso. Y yo creo que, claro, el gran daño es relativo, ¿no? Porque seguramente se conservan todos los cristales en su sitio y están todos bien, o sea, no han roto nada, pero lo han rayado, ¿eh? O sea, lo han modificado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en cualquier caso, pues es, o sea, tú lo puedes limpiar, lo puedes intentar restaurar de alguna manera, pero bueno, que en eso no se puede hacer. O sea, la gente que entra allí, los conservadores, ¿no? Pues ponían la noticia que entran sin calzado, porque tienes que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no entiendo muy bien en qué cabeza cabe meterte por un túnel de un respiradero de una antigua mina, no sé muy bien a qué, porque es que no te vas a llevar un cristal de esos a tu casa, o sea, pues no tienes por dónde, o sea, lo único que vas a hacer allí es a molestar. Entonces, pues bueno, no sé, bien detenidos están, o sea, no me entra en la cabeza, y espero que no, que se, vamos, sirva como castigo ejemplarizante, ¿no? Y que no se continúe con este despropósito, que no es solamente lo que decís de la geoda de Pulpí, sino también lo que comentaba Mario de, de todas estas pinturas rupestres y todo eso, que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Y en cualquier caso, si lo siguen, si lo han conseguido restaurar y tiene todavía visitas programadas, yo, vamos, os recomiendo a todo el mundo que vayáis, porque es lo que decía Mario, ¿no? Que independientemente de quién te lo explique, toda la historia que tiene asociada de la explotación y de... Lo tienen muy bien montado, la verdad es que lo han hecho muy bien, para no ir solo a ver una geoda, que pues tardar 5 minutos nada más, sino estar conociendo, pues eso, prácticamente un modo de vida que tuvo lugar allí a mediados del siglo pasado. Realmente esa explotación, yo me imagino que es bastante moderna. Entonces, bueno, pues... Y la minería en esa zona de Almería hubo las últimas minas, yo creo que se cerraron en los 80, o sea que es una cosa relativamente moderna, ¿no? Y que forma parte de nuestro patrimonio, o sea que eso hay que asumirlo así.
Y ahora que estabas hablando de... Creo que has dicho dos cosas que me han recordado cosas de cuando estudiaba, y cosas también de Twitter. Una de ellas has dicho que rayaron, y una de las propiedades de los minerales, ahora te hago un atraco a mano armada, sí. Unas propiedades de los minerales que está muy abandonada, y un día lo comentábamos en Twitter, no sé con quién, es la raya de los minerales, ¿no? Cuando...
La dureza, sí.
Sí, vamos.
No, y el color de la raya, ¿no? Cuando la raya es...
Sí, el color de la raya, lo que pasa es que el color de la raya, bueno, y cuando tienes con un trozo de porcelana blanca, ¿no? Te raya, o sea, utilizas un mineral, lo rayas y ves el color que tiene, ¿no? Normalmente los silicatos, claro, yo que trabajo con silicatos, todos los silicatos, la mayoría tienen raya blanca, o sea que realmente no es muy útil. Sin embargo, para todos los óxidos, todos los minerales metálicos, en fin, para el resto de minerales que puedan...
Claro, los que no son los míos, ¿no?
Los no silicatos, ¿eh? Pues ahí la raya es realmente muy útil. O sea, eso no te quepa duda, sí.
Y en el caso del yeso sería raya blanca, ¿no? También, ¿o?
Yo pienso que sí, que la raya del
yeso... Hablo muy de memoria.
Las veces que yo lo he rayado...
Pinta blanco, ¿no?
Color blanco, sí.
Y luego
una cosa es el color de la raya y otra cosa es la dureza que dice
Sara. Sí, que es... Que ese es otro tema, uh-huh. La facilidad, claro. Con tú lo
claro,
lo rayas, pues
eres capaz de rayar. Eso es la escala de Mohs.
Escala de Mohs, exacto.
Talco, yeso, calcita, florita, apatito.
El cuarzo, ¿no? Por ahí arriba, el 7 estaba el cuarzo o algo así.
6.
El cuarzo 6, yo creo.
Cuarzo 6, mira.
La florita antes del cuarzo, si no me equivoco. Sí.
Entonces me falta el 4. Bueno, hay por ahí, ¿no? Luego el corindón, el diamante, en fin.
4 es la fluorita, el apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón, sí. Diamante.
Sí.
Es donde lo estoy mirando, Pedro, en el diseño preparado de la escala de Mohs para la versión 0.2 de la geolibreta, que todavía no existe, pero que se creó ya la hoja de la escala de Mohs para agregarla a la nueva geolibreta, que quién sabe cuándo verá la luz.
Y pues, recordar que no es una escala lineal, que la gente lo mismo se piensa que del 1 al 2 o del 2 al 3 va la misma dureza y no.
Entonces es como la escala de Richter, ¿no?
Siempre hacemos las escalas complicadas, ¿no? Para que nadie lo entienda.
No, esta es bastante práctica, la verdad. Bueno, quitando, yo no suelo llevar por ahí diamantes ni corindones ni nada de eso, pero la primera parte es a que se raya con la uña, la navaja...
Esto me recuerda mucho al penetrómetro, ¿no? Cuando estudiaba yo geofísica, bueno, ingeniería geológica en la universidad, cuando te explicaban los métodos de penetrómetro en el suelo, te decían que uno era si penetraba la uña, si penetraba el dedo, ¿no?
El dedo, ¿no?
También estaba así cuantificado.
¿El puño?
No sé si el puño entraba ya, pero la uña y el dedo sí que me acuerdo.
En fin. Cosas más raras de estudiar en ingeniería, desde luego.
Sí, No sé, cosas raras. Yo cuando estudiaba le decíamos paleoingeniería geológica porque nos parecía todo como muy antiguo, pero luego el mundo laboral me ha descubierto que no, que era todo tal cual.
Tal cual.
¿En serio?
Sí, sí, cuando hacíamos los ensayos de Lambe o el límites, ¿no? Los límites de Attenberg, que tienes que hacer un chorrito. Es que yo he trabajado haciendo chorritos de milímetros, es que es muy heavy.
Sí, sí. Pero es como una pastelina, ¿no? Que te pones ahí a hacer...
Sí, haces una pastelina y luego tienes que conseguir hacer un chorrito. Y si lo haces en base a un tubo que se utiliza como patrón, si consigues hacerlo, es que tiene una plasticidad determinada.
Bueno, y tú tienes una habilidad también, porque eso...
No, bueno, claro, al final, a base de hacerlo mucho, dominas el tema, sí. El otro día, mira, para un cliente le hice, para demostrarle que era arcilla, lo hice así con el dedo y se quedó así alucinando y dice, ostras, así que tienes práctica en esto. Y dije, mira, sí, hace muchos años que hacía cosas de estas. ¿Qué más? Te quería preguntar, has dicho que intrusiones de aguas hidrotermales en la zona aquí donde se generó la...
Bueno, eso dice,
¿Y ese hidrotermalismo está asociado al volcanismo que hay en esa zona también, o en Levante y todo eso, o no?
A ver, tiene nada que ver. Digamos que... a ver, esa zona, digamos que es en este momento, a ver, ¿cómo te lo explico? Está experimentando los estadios finales extensionales, digamos, de relajación, ¿no? Del orógeno bético, ¿vale? Entonces...
Sería como una etapa posalpina, ¿no? Por decirlo de una manera.
Claro, cuando tú tienes, o sea, tú tienes la formación de una montaña, ¿no? Que tú lo que haces es apretujar dos placas continentales y entonces eso se levanta. Se levanta a tal magnitud que en un momento dado ya deja de ser estable, ¿no? Es como cuando tú empiezas a acumular arena en la playa y los taludes empiezan a caer, ¿no? Y se empiezan a estabilizar. Bueno, pues aquí ocurre un poco lo mismo también. Alcanzada cierta altitud dentro de la colisión continental, pues eso deja de ser estable y se desparrama hacia los lados, ¿vale? Y en ese desparrame de los materiales, pues lo que ocurre es que estás quitando presión y estás provocando que una especie, lo que se llama un rebote isostático, ¿no? Lo que ocurre es que eso también empieza otra vez a elevarse, ¿no? Las partes que están más abajo empiezan a elevarse. Y al elevarse no solamente se eleva el material, sino también, digamos, lo que está debajo, que es material mucho más caliente, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Provoca que de repente tengas eventos de alta temperatura a baja profundidad. Y la alta temperatura a baja profundidad lo que hace es calentar el agua que hay circulando por ahí. Entonces, bueno, pues hay muchísimos eventos hidrotermales. Y evidentemente pues también hay vulcanismo, todo el tema del Cabo de Gata, aunque es ligeramente un poco más antiguo, pero vamos, digamos que hay vulcanismo hasta... No sé, yo creo que recordar...
A 10.000 años en La Garrocha, esa me la sé.
Sí, por ahí. No, pero digo, en la zona de Almería. La zona de Almería es algo más antiguo, ¿no?
Es algo más antiguo, sí. La más joven que yo conozco en la península son los 10.000 años de la zona de La Garrocha y los otros de 130.000 años, quizás, o... Claro, son muchos años, pero no son...
No, geológicamente es...
Geológicamente es nada, o sea que es hace dos días. O sea que después de apretar mucho, uno se relaja y se va al Yakut, ¿no? Para decirlo.
Digamos que la tectónica en esta zona es bastante compleja, ¿no? Porque no intervienen ahí varias cosas, pero además de este evento, digamos, extensional, tardío... tardiorogénico que llamamos nosotros, ¿no? Hay una especie de, ¿cómo diría yo? Una especie de corredor que va prácticamente desde Almería hasta Alemania, más o menos en línea recta, que si te fijas está todo atravesado por zonas donde hay vulcanismo, ¿no? La zona esta francesa famosa de
Auvernia, es muy bonito eso.
Sí, ¿eh? Con la zona de Cataluña, con la zona de las Islas Columbretes, que son volcánicas, y sí, todo hacia el norte, hacia...
Hasta Ciel, ¿no? ¿Se llama?
Sí, creo que es esa zona de ahí. Pues todo eso forma parte de un mismo conjunto, ¿eh? Que algunos...
Un intento de dividir Europa, ¿no?
Algo así, ¿eh? Algo así. Sí, entonces, bueno, digamos que todo ese vulcanismo estaría, si este corredor realmente está relacionado y existe, pues estaría emparentado, ¿no? De alguna manera. Y posiblemente, pues eso, en relación con los estadios finales, posiblemente, ¿no? De evolución del orógeno alpino.
Si nunca habéis visitado la región esta de Francia de los volcanes, de Auvernia, diría que se dice, hablo de memoria. Muy, muy recomendable, ¿eh?
Sí, yo no la conozco, pero he visto imágenes y claro, cuando tienes volcanes recientes, pues
se ve muy bien, sí, sí.
Muy llamativo, o sea, porque se ven muy bien los conos y claro, llama mucho la atención en un sitio donde no tenemos noticia de vulcanismo histórico, pues ver volcanes, ¿no? Porque eso siempre es muy llamativo, ¿no?
Sí, una cosa que me gustó, yo hace 3 años o 4 estuve ahí en un verano y una de las cosas que me gustó mucho es bueno, me gustó y no me gustó, pero el hecho de visitarlo sí que me gustó, un sitio donde había una antigua cantera que habían explotado el material volcánico y lo habían explotado tanto que habían llegado a lo que era el dique de la intrusión y los diques laterales, ¿no? Y podías ver la estructura. Claro, yo creo que un visitante normal, no sé si lo llego a ver, pero así con ojos de geólogo, estar allá y ver los diferentes diques, el dique central, podías imaginarte cómo había sido la intrusión que había generado ese volcán, ¿no? Y era, a mí me pareció alucinante, una cosa que me gustó muchísimo. Luego tiene
Este es el mismo corredor de que provocó el yacimiento este famoso de Messel, de Alemania, que es de hace unos 40 millones de años o por ahí.
40 millones de años no, tiene que ser más joven eso. Estamos hablando máximo 1 millón de años, o por ahí.
Ah, solo tampoco.
No, sí. Bueno, puede que un poco más, pero digamos que lo último, sí, yo creo que es, o sea, es relativamente joven. Quiero decir que no es algo tan antiguo.
No, sí, no es. Eso es del Eoceno.
Y aquí es bastante básico, y en Francia recuerdo que había algún pitón así como un domo más ácido. Eso también me llamó la atención, que aquí asoció este tipo de volcanismo con cosas muy, muy básicas. Y no sé si porque atravesaba un material más ácido o lo que, pero había una zona así como más de domo, ¿sabes? De formación así más ácida. Si a alguien le interesa, es una zona muy bonita y unas cosas chulas, y ahora que con pandemia se ha puesto muy de moda, pues para visitar con furgonetas o así con coche haciendo turismo por la zona, es muy fácil y muy agradable. En Francia te ponen muchas facilidades con ese sentido.
Sí, lo tienen muy bien montado.
En campings, así que os lo recomiendo muchísimo. Y luego tenían como un centro de lúdico así de 3D y tal, como el Futuroscope, los que sois más de mi época, el Futuroscope, no sé si os suena, pues...
Sí.
Pues había algo así parecido, pero dedicado a volcanes. Y eso ya es otro tema, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero bueno, para la parte más infantil de las familias puede ser interesante.
Interesante, sí.
Y así tenéis material para el próximo concurso de Geocast verano.
Exacto.
Sí.
Que nunca está de más. Los volcanes son siempre muy fotogénicos.
Sí,
encendidos o apagados, da igual.
Hombre, encendidos son muy bonitos estos días, por no decir el de La Palma, ¿no? Yo creo que aquí la gente de España o de la península ibérica en general lo tiene muy presente, pero estos días también el Etna nos está dando espectáculos impresionantes.
Sí.
No sé, ahora el otro día había un volcán en Japón también en alerta, el segundo más alto después del Fuji. Los volcanes siempre son muy, muy llamativos, son muy bonitos, ¿no? Hay algo de la naturaleza que te llama mucho, ¿no? Cuando los ves.
Yo me acuerdo cuando visité Pompeya, que es que no puedes dejar de mirar el Vesubio. Impone ese cono ahí, te llama mucho la atención. Es espectacular. Y claro, tú le miras y dices, no revientes.
Pues eso sí. Le pasa a Carlas, ¿eh? No dice nada a Carlas, pero él también sale por ahí y ve volcanes.
Sí, calla, que hace tiempo que está tranquilito.
Que no se anime, ¿no?
Sí, porque el que tienes allí es activo.
Sí, sí, hace unos años pegó un pepinazo, bueno.
Bueno, y se rumorea que no solamente los volcanes provocan cráteres. He creído oír en algún momento dado.
Es cierto.
Sí. ¿Es para dar paso a la siguiente?
El mejor sí. Enlace del
como
año.
¿Cómo hilas?
Oh, wow. Pensaba que... Claro que vamos a seguir con lo de... creo que tenían una noticia Sara y Mario, pero no puedo desaprovechar.
Ay, va a decir, no me hagas
el
esto.
Pase de Pedro.
Dispara, no dispara, puedo. Dispara.
Estamos votando.
Esto es como que me haga el pase aquí a boca de gol y la tire fuera. Vamos a ver, ha salido un estudio hace poco. Bueno, hace poco no, miento. Ha salido una noticia hace poco, pero me he ido al artículo original y es del año pasado. El artículo se aprobó en
tiempo
junio.
Geológico es hace poco.
Pues sí, es ayer.
La noticia ha salido hace un mes o menos, porque si no lo hubiera traído, porque no voy leyendo todos los artículos de todas las revistas, concretamente esta de la revista Meteoritics and Planetary. Y como siempre, no concuerdan los títulos de las noticias con lo de los artículos. El de la noticia es: confirman cuál es el cráter más grande de los últimos 100.000 años. Este es el titular de la noticia, se centran en enfocar pues las dimensiones y el tiempo. En cambio, el titular del artículo es: el cráter Jilan en China, evidencia de un origen de impacto por meteorito. Y antes de grabar hemos comentado, ¿no? Pues sí, ¿qué? Un cráter. Pues es que China, con lo grande que es China, solo habían confirmado la existencia de un cráter de impacto en la conocido como Xiuyan. Y bueno, esta es la primera sorpresa, ¿no? del estudio, que pues en toda China solo habían confirmado uno. Y este sería el segundo, que lo han encontrado, o mejor dicho, lo han estudiado en la zona de Jilan, en una ciudad que se llama Jilan, en la provincia de Heilongjiang. ¿Has visto mi chino? ¿Cómo es? Este...
¿Qué nivel tienes de chino? ¿El B1 o el B2?
No, yo tengo el C3 ya.
C3 ya.
Sí, sí. pues esta estructura, que me he ido al Google Earth, que es una maravillosa herramienta. De hecho, el artículo tiene un pantallazo de Google Earth. Voy a ver si lo puedo enlazar, aunque creo que era de pago. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para que podáis acceder. Tiene una imagen de Google Earth, para que los puristas, pues, no les gusta usar referencias de Google Earth, pues que perfectamente se pueden utilizar. Es un cráter que cuando lo ves dices, hombre, pero si esto como no lo han detectado que era un cráter. De hecho, la sabiduría local ya lo mencionaba, lo conocían como Quanshang. Es precisamente estructura anular o algo así en chino, ¿no? Y es un cráter en forma como de media luna, es decir, tiene toda el cráter, la cresta de cráter, la mitad norte la tiene entera y la mitad sur, pues se debe haber erosionado, ¿no? Se observa muy bien una media luna de, cratérica. Y otra curiosidad es que en el artículo, pero he leído otra al respecto de este cráter, que el descubrimiento fue a partir precisamente de imágenes, no de Google Earth en este caso, sino de imágenes Landsat, de imágenes Landsat 8, que acabo de retuitear precisamente el tweet que la propia NASA hizo de la zona, una foto espectacular. Si os vais al Twitter de Geocast día 1 de marzo, pues os saldrá el retweet. Entonces es una estructura bastante imponente en esta región de China, en la cordillera del Lesser Shingang, que es una de las zonas más densamente boscosas de China. La ventaja es que la parte esta que digo como erosionada, intuyo, es bastante plana y es bastante accesible. Ahí se ve hasta como un camino, una calle, o sea que la parte baja, porque al final ha formado esta parte cratérica del norte, pues genera una cuenca, ¿no?, que drena hacia la parte sur de esta media luna desaparecida del cráter, donde pues han ido a perforar y a sacar unos testigos, unos cores en inglés, que no núcleos, volvemos al eterno debate, y a partir de ahí he podido datar la secuencia y formar una columna estratigráfica donde yo no voy a centrarme mucho, no sé si se lo he enviado antes a Pedro, no sé si le ha dado tiempo de ver algunas cosas, porque habla bastante detalladamente de todo el metamorfismo de impacto que supuso el impacto de este meteorito. Lo que puedo mencionaros, le paso a Pedro por si quiere aportar algo, es que las dataciones lo sitúan en unos 49.300 años, y yo me acordé de un cráter que estaba en Arizona, que yo tenía que haber ido a visitar cuando fui al Gran Cañón y que al final no paramos, que era el cráter Barringer. Está ahí, pero este es un poco más moderno, porque el cráter Barringer llega a los 50 y pico mil años, y este lo han datado con 49.000 con carbono 14, y el diámetro también, este se estima en 1.8 kilómetros de diámetro, mientras que el Barringer en Arizona tiene 1.2. O sea que sí, ciertamente, como decía el titular de la noticia, es el cráter más grande y más reciente que se ha encontrado. ¿Qué os puedo mencionar sobre los no que en esta parte interna de lo que queda del cráter, 438 metros, y encontraron una secuencia en la que los primeros 110 metros eran material lacustre, material pues bastante reciente, seguido de 319 metros de granito brechificado, probablemente producido el metamorfismo que levantó la base de la secuencia, que es un granito, que es la roca base, y el impacto pues lo retrabajó generando este granito brechificado, de la que elaboraron 120 láminas delgadas, le hicieron difracción de rayos X, etcétera. Estos son a rasgos generales un poco las evidencias, ¿no?, y los estudios que han llevado a cabo en esta zona, y no sé si sobre el metamorfismo de impacto en general y luego en concreto de lo que han hecho en este estudio, pues nos puedes hablar un poco más en lo que te haya podido dar tiempo a ver del estudio.
Sí, bueno, he estado echándole un vistazo y bueno, pues tiene buena pinta, la verdad. Lo que comentas de la poca cantidad de impactos que hay en China es verdad. Tengo yo aquí, estoy viendo las diapositivas que doy yo en clase. Tengo una figura donde viene una especie de bueno, marcados, ¿no? Los impactos conocidos en aquel momento, que esto es un libro que no es más, debe ser del 90 y algo, finales de los 90, ¿vale? O sea que tampoco es tan moderno, pero bueno, que vienen ahí prácticamente los más modernos. Y efectivamente en la zona de Asia en general hay bastante pocos, ¿no? Y eso puede tener dos posibles explicaciones, porque si yo estoy viendo ahora el mapa de distribución de cráteres de impacto y hay muchos en Europa, hay muchos en Norteamérica, hay muchos en Australia, y en el resto del mundo hay muy pocos. Entonces, ¿eso por qué puede ser? Puede ser sobre todo por una cuestión de que esas zonas no están bien exploradas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un sesgo, o sea, que es un sesgo, no refleja la realidad. Seguramente si buscásemos con más medios, encontraríamos muchos más cráteres en esas zonas, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que en la Tierra hay procesos geológicos externos y también internos que están modificando la superficie constantemente, entonces no son fáciles de reconocer. Esto no es como Marte o la Luna, donde los cráteres se quedan ahí de por vida sin que nadie los modifique, salvo otros cráteres, ¿eh? Aquí no, aquí hay erosión, como ha contado Carles, la erosión que ha experimentado este propio el cráter, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no es fácil que se conserven, ¿eh? Además de la propia estructura del cráter, ¿no? Con esa forma anular y todo eso que es bastante llamativa, hay otras evidencias que podemos nosotros buscar para demostrar y que de hecho son recomendables, porque no solamente nos podemos fiar de una estructura circular, que de hecho en África, si buscáis, por ejemplo, la estructura Richat, tiene una pinta de cráter, aquello que alucinas, y resulta que no, que es un domo, es una zona tectónica, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente en los trabajos, en los libros que se habla de metamorfismo de impacto, se recomienda que si tú estás queriendo definir un impacto, que te bases en diversas evidencias, ¿no? Que no sea solamente, ay, no, pues es que esto parece muy redondo, ya, bueno, pero eso puede ser otra cosa. Tienes que encontrar más cosas, ¿no? Y en este caso, lo que han encontrado son, pues, otro tipo de evidencias, ¿no? Aparte de lo que comentaba Carles del material brechificado, tenemos que pensar que un impacto meteorítico cuando hace contacto el meteorito con la Tierra, pues va a muchísima velocidad y es una masa, puede ser enorme, y que, bueno, genera presiones y temperaturas en superficie bastante considerables, ¿no? Que la temperatura en la zona de impacto puede superar los 10.000 grados. Y las presiones que se alcanzan, pues, son muchísimo más grandes que las que se pueda generar durante el metamorfismo el metamorfismo regional, ¿no? Estamos hablando de centenas de kilobares, ¿eh? Si pensamos que en la superficie, o sea, la presión atmosférica equivale aproximadamente a poco más de un bar, ¿eh? Aquí estamos hablando de centenas de kilobares, ¿eh? De presión, que eso es una barbaridad. Y luego, como estructuras así más características, aparte de la brechificación de los granitos, ¿no? Que es algo también muy llamativo, pues hay evidencias de fusión. Evidentemente, con esas presiones y esas temperaturas, pues la roca se funde. Hay también vidrios con forma de lágrima, ¿no? Con forma de gota, ¿eh? Que son típicos de, pues eso, de vidrio de impacto, de material fundido que por el impacto sale disparado y, bueno, pues cae en forma de, o se enfría en el aire en forma de gota, ¿eh? Y luego hay unas estructuras también en los minerales que se llaman PDFs, que a mí me hace mucha gracia este nombre, porque parecen documentos que se pueden abrir con el ordenador, pero realmente son planar deformation features, que son como planos de deformación en minerales, ¿no? Y en este caso son muy característicos porque tienen lugar en cuarzo, ¿eh? ¿Y por qué son característicos? Porque el cuarzo, si tenéis alguna idea de mineralogía, el cuarzo no. Cuando tú rompes un cristal de cuarzo, le das un golpe y lo partes, no se parte por una zona plana, no se parte siguiendo las caras del cristal, sino que se rompe ya definitivamente, ¿no? Entonces, digamos que el cuarzo no tiene lo que nosotros llamamos exfoliación, ¿eh? Se rompe de manera irregular. El hecho de encontrar planos de deformación paralelos en un cristal de cuarzo que normalmente no tiene esos planos, pues nos hace sospechar que esa deformación puede ser debida a un impacto meteorítico, ¿vale? Y estos son lo que se llaman los PDFs. Y luego, bueno, pues hay también, aparte de material fundido y de estos PDFs, las formaciones estas de planares, pues hay también la presencia de lo que se llama coesita, pues un polimorfo del cuarzo. Un polimorfo del cuarzo, ¿qué quiere decir? Que es un mineral que tiene la misma composición del cuarzo, que es SiO2, pero tiene una estructura diferente, ¿eh? Y esa estructura es compatible con unas condiciones de presión muy grandes. Entonces, si la estructura del cuarzo normal que crece en la Tierra, digamos que es muy, muy amplia, ¿eh? Y los átomos de sílice y los átomos de oxígeno están relativamente separados, en la coesita, al ser un mineral de alta presión, están mucho más juntos, ¿vale? Entonces tienen una estructura mucho más compacta, ¿vale? La coesita. ¿Y qué más? Y es un mineral típico de alta presión, también de zonas de impacto meteorítico. No solamente de impacto, hay en otros lugares, pero vamos, digamos que en el impacto son también características. Y luego con respecto a la edad, pues bueno, simplemente comentar que como cayó, afectó, aparte del granito, afectó a un lugar donde había materia orgánica, pues ellos fueron capaces de encontrar material orgánico que han visto que tiene microestructuras que son compatibles con el impacto, o sea, que serían contemporáneas con el impacto, y que datándolo con carbono 14, pues les ha dado esa edad creo que eran 40 y no sé cuántos mil, ¿no? 49.000 años, Entonces, bueno, pues simplemente eso. La verdad es que es un trabajo bastante chulo con unas fotos muy, muy curiosas de, bueno, pues de todas estas estructuras que se ven, que la verdad es que son muy llamativas, ¿no? Uh-huh. Y
China pues, siempre es impresionante. No he estado, no tengo el placer, pero bueno, es un país que debe ser una pasada visitarlo.
Y, hombre, es muy grande y tiene bastantes cinturones metamórficos y una geología muy variada. Y entonces, bueno, pues es que en el momento en el que vas a un sitio grande, pues tienes un montón de geología que disfrutar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Seguro pues, que si empezáis a rebuscar, a lo mejor empiezan a salir algunos más, ¿eh? No sería la primera vez que a través de Google Earth se descubre algo, ¿eh? O sea que lo digo en broma,
sí,
¿no?
Sí, hace años localicé un fichero KMZ, una página web donde tenían un fichero KMZ, a ver si lo localizo y os lo subo os lo paso para que lo pongáis en el blog del podcast, porque está muy bien. Es un fichero KMZ que se puede leer con Google Earth, donde están hay un catálogo de las 25 estructuras más llamativas de la Tierra, ¿no? Entonces, pues ahí hay cráteres muy chulos sobre todo de alguno que hay en Australia que se preserva muy bien, que es el Shoemaker, Y luego hay otro, hay un par de ellos en Canadá que también son bastante espectaculares. Y bueno, es siempre curioso, ¿no? Ver impactos en la Tierra, pues bueno, nos pone un poco en nuestro lugar. Y últimamente también está muy de moda por el cine, ¿no? Y la película esta de No mires arriba, que al fin y al cabo es un impacto meteorítico. O sea.
Sí, sí. Aunque es lo de menos, ¿no? Al final.
Sí, desde luego. O sea, ahí toda la parafernalia que lo rodea, que es un reflejo de nuestra sociedad en este momento, pero vamos, es un impacto meteorítico. O sea.
Sí. Nominada a los Oscar, por cierto.
Ah, sí, pues mira.
Nominada a los Oscar, sí, sí, como mejor película entre las 10 nominadas está esta.
Sí, me gusta mucho el final. Bueno, no voy a decir nada. Porque, claro, a ver si voy a hacer aquí un destripe y no es plan. Sí, ¿no?
Nos cierran el podcast.
Sí, no, digamos que se ve. Bueno, que está muy bien el metamorfismo de impacto. Vamos a dejarlo ahí.
Vale. No sé si hay, sin decirlo lo has dicho, pero bueno, dejémoslo ahí. Voy a darle la palabra a Óscar, pero es que se me estaba ocurriendo, es que si no lo digo, reviento. Yo le quería preguntar si la energía que se libera en un impacto de estos podría ser tanta como la que genera un reactor nuclear modular. Es una duda que me ha venido ahora, así, ¿por qué? No sé si alguien se va a dar por aludido.
Pues un poco más, creo yo, que...
Ah, tú, ah, mira qué curioso. Qué
cosa, sí.
Me ha venido a la mente eso.
Sí, porque tenemos ahí una noticia, bueno, hay varias noticias estos dos últimos meses sobre tecnología nuclear que me ha parecido llamativa, entonces que la había traído para comentarla. Y es que una especie de asociación que se declara como que no es que solo vive a través de crowdfunding para lo gordo, porque es uno de los que les da dinero es los Rockefeller y otras empresas parecidas.
Por Soros.
No lo sé, pues. Ah, yo soy líder conspirano y ya no los llevo muy bien. Pues es el Instituto para Economic, me lo voy a decir en inglés mejor, Institute for Energy Economics and Financial Analysis de Estados Unidos, que es como una especie de think tank que lo que intenta es hacer análisis para la viabilidad de energía y si merece la pena invertir en ellas, etcétera. Y hace poco ha lanzado un artículo que está disponible para descargar, si lo queréis leer y todo eso, hay una nota de prensa y el artículo es unas 30 páginas que se leen rápido, pero no tiene mucho más, pues está muy bien estructurado, que habla sobre el análisis de riesgos que hacen de un reactor modular pequeño que se está desarrollando por la empresa NuScale, que para poneros así un poco en contexto, los reactores modulares pequeños son lo que se promete que va a ser el futuro de la energía nuclear, que son, en teoría deberían ser reactores pequeños de poca potencia, nada comparado con los de más de 500 megavatios que hay ahora mismo, que lo normal son aproximadamente 1.000 megavatios por reactor. Una central normal suele tener dos reactores o cuatro o algo así, cada uno de 1.000 megavatios de potencia. Y estos prometen hacer reactores mucho más pequeños, de 50, 70, 100, no mucho más, y construirlos de forma rápida, que se puedan operar sencillo, que sean mucho más seguros que los actuales, porque se supone que suelen tener una refrigeración que cuando falla todas las fuentes externas ellos mismos se autoparan por el tipo de refrigeración que llevan. Estos en concreto del análisis son refrigerados por agua a presión. Está metido el combustible dentro de la vasija esta del reactor que va con agua, que va por convención, no tiene ningún sistema mucho más sofisticado, y luego ya intercambia con el exterior para formar el vapor, que es lo que va a la turbina. Y lo que se supone es que con estos reactores, que se pueden poner en sitios así, por ejemplo, se ha estudiado ponerlos en minas en Siberia o en pequeñas ciudades para alimentarlos. De hecho, es el típico reactor que llevarían los submarinos nucleares y todos estos, los barcos nucleares como los rompehielos, que se pueden directamente acoplar a la red eléctrica y a una de calor. Bueno, pues el caso es que esta empresa lleva prometiendo que iba a desarrollar varios, de varias potencias, y con esta, este artículo lo que dice es que no promete, de todo lo que prometen no parece que van a cumplir nada. De hecho, el título de nota de prensa es: el reactor modular pequeño, demasiado tarde, muy caro y muy, muy arriesgado. Y se refiere muy arriesgado no a, a que sea peligroso, sino a que es muy arriesgado invertir en, con ellos. Y hace una comparativa muy buena de la caída de precios de que viene sufriendo la, la energía solar y el almacenamiento, porque también te viene relacionada con la eólica. El coste, cómo ha ido bajando en los últimos años, desde 2010 o por ahí aproximadamente, y cómo ha ido subiendo el coste de la nuclear por megavatio hora. Y lo que nos llega a decir es que por su parte ellos no invertirían en esta tecnología. Para mí es un poco palo, porque sí que la verdad es que este tipo de reactores yo lo sigo defendiendo mucho para sitios más complicados de la red, como islas o como, por ejemplo, en nuestro caso, serían buenos si se pudiesen instalar o la gente no se opusiese en sitios como Ceuta o Melilla, que tienen un espacio muy reducido para crecer, y entonces no pueden instalar muchas cosas más y dependen sobre todo de tecnologías de fuel oil para poder alimentar su red eléctrica. Entonces, para estos sitios sí que es muy interesante. De hecho, los únicos que están funcionando ahora mismo de este tipo de reactores, aunque no funcionan con la misma tecnología, pero son otros distintos, son los que están en Rusia, que son directamente, es un barco que tiene dos reactores pequeños, me parece que eran aproximadamente unos 50 megavatios de calor, si no me equivoco, cada uno, y 10 megavatios eléctricos. Y están conectados directamente a una ciudad en Siberia que alimenta una mina, no sé si es de carbón o de oro, o algo así similar. Y este mes también ha conectado China el primer reactor de este tipo, Bueno, es un reactor modular pequeño, pero funciona con otra tecnología, que va con... El combustible está en un lecho de bolas y va refrigerado, en vez de por agua, por helio. Y este sí que se ha puesto en marcha, no sé si fue hace 2 semanas... No, fue en enero, perdona. En enero se puso en marcha y está funcionando. Y de momento está como en pruebas. Se conectó a la red eléctrica y funciona bien. Pero los del artículo, que son de la empresa esta NewScale, de momento han ido ampliando cada vez más la fecha en que suponen que iban a tener el prototipo funcionando. Querían tenerla para 2020 o algo así, luego se retrasó a 26, ahora dicen que para el 29. Y según nos analizan en el artículo este, pues al final pues no pueden, todo lo que han prometido que iba a conseguir, como iban a ser, sobre todo lo que se llama el factor de capacidad, que estaba estimado, ellos decían que era un 95%, que se supone que es del 100% de horas que puede una tecnología dar energía, ellos aseguraban que iba a estar dando un 95%. Y sin embargo, eso, pues según el estudio que han hecho de las nucleares normales de Estados Unidos, por ejemplo, la media de los reactores de los últimos años, solo ha habido tres centrales que hayan conseguido mantener un 85%. Todas las demás están de media por debajo. Pero la verdad es que es prometer que más de un 90% una tecnología así es un poco locura. Y luego también están diciendo que parte del coste lo van a sufrir más los inversores que los propios que están haciendo los diseños. Entonces están advirtiendo que ellos decían que iban a costar más o menos unos 3.000 dólares por kilovatio, era lo que habían prometido, y sin embargo en este estudio afirman que no va a costar menos de casi el doble, unos 6.800 dólares por kilovatio. Entonces digamos que ha sido como un jarrazo de agua fría para la tecnología, en concreto sobre todo para lo de esta empresa, porque habían hecho además hace poco, habían firmado acuerdos para desarrollar unas plantas de construcción en Polonia, y parece ser que no van a poder cumplir todo lo que están diciendo. Eso ya lo estamos viendo en otros sectores, como los coches eléctricos u otras tecnologías muy nuevas que nos están prometiendo muchas cosas y están llegando las fechas que nos dicen y no llegan ninguno a donde está. Entonces, pues ha sido uno de las noticias así más sonadas de estas tecnologías que ahora mismo. No sé si vosotros queréis comentar algo más o
Por lo que esto es como la burbuja.com, pero de nucleares. ¿O?
Sí, porque la verdad es que ahí ahora mismo hay una burrada de diseños en todo el mundo. No, no solo está esta empresa, ¿sabes? Intentando desarrollarlos. Hay muchísimas empresas más. Por ejemplo, el de China, y bueno, ahí está metida Canadá. Me parece que Argentina quería, o Brasil quiere desarrollar uno propio también. Hay unos, no sé si hay unos 50 modelos o algo así, ahora en desarrollo. Y lo están vendiendo como la solución a corto plazo, y vamos, por desgracia, a corto plazo no veo ningún aparato de estos funcionando de forma comercial en un periodo de menos de 15 años, como mucho, y volviéndome muy, muy, muy loco. Entonces, creo que cuando sea una tecnología que sea muy aceptada, porque también el problema está ahí, que ya no que funcione, sino que la sociedad lo quiera tener cerca. No porque no sean seguros, que supongo que si el diseño está bien hecho y cumple todas las normas, serán seguros, pero la gente no se fía de tener un reactor cerca. Entonces, si ya está viendo posición contra los parques eólicos y las renovables, imaginad decir que para inventar Madrid van a poner un reactor nuclear en Moncloa. Aunque sea gracioso y hayan tenido por allí reactores nucleares, pero que como es un poco escondido no se sabe, entonces no ha habido mucha oposición. Pero como estos proyectos hay que hacerlos públicos ahora, afortunadamente con cualquier proyecto de este tipo hay que publicarlo y tienes alegaciones y todo eso, dudo mucho que fuese una solución para ciudades así que lo necesiten. Entonces, si encima le sumamos que no van a ser baratos ni económicos, ni van a poder luchar en competencia con las renovables y con las baterías del futuro cercano, porque la verdad es que las tenemos ya aquí, pues no sé qué jarrazo será para otros proyectos de este estilo.
Como lo del fútbol, que es un juego simple que siempre ganan los alemanes, pues esto va a ser una ciencia complicada que va a ganar Bill Gates, ¿no? Pues no está metido también en temas de nucleares y cosas así.
Sí, había metido dinero en varias cosas así. No recuerdo, me parece que tenía un reactor especial que estaban desarrollando que necesitaba también inteligencia artificial para el desarrollo de tecnología de ignición que necesitaba el propio reactor. No sé si era de cuarta, si no me equivoco, de cuarta generación. Ya veremos a ver cómo sale, porque también ha habido esta semana, aunque ha habido estos meses, dos noticias buenas para la fusión nuclear, que sí que se han alcanzado algunos hitos de...
¡Fusión! Esa es la mía, esa es la que yo apuesto.
Nada, pues
en varios programas ya he mencionado que tengo esperanzas en la fusión nuclear.
Pues te voy a dar un jarrazo ahora, porque de este mismo mes sí, ha llegado una noticia que de verdad que es para matarlos, yo creo, o algo así, porque es que no lo entiendo. En el ITER estaban empezando a construir, si no me equivoco, el toroide de contención del plasma, y han llegado dos segmentos, uno que se fabricó en Corea del Sur y el otro en Italia, creo que fue. Pues ha dado la casualidad que los dos, durante el proceso de fabricación, se soltaron, se golpearon o algo así. Imaginaos un segmento de estos que son gigantescos. Y sin embargo, se mandaron al sitio de construcción porque pensaban que se iban a poder hacer las reparaciones necesarias in situ y poder cerrar el reactor con esos segmentos. Pues me parece que es la agencia francesa que lleva el control nuclear de seguridad y todo eso, ha dicho que no son válidos para poder proceder al montaje, porque no aseguraban que fuera a contener las radiaciones y que podría dañar a personal o equipo. Así que esos dos segmentos ahora mismo no se pueden montar y se tiene que seguir buscando otra fabricación. Esto retrasaría más el proyecto. Siempre estamos con la broma de que el ITER no va a llegar hasta dentro de 30 años, pues sumarle otros añitos más hasta que se vuelvan a fabricar estos segmentos bien, si no se les vuelven a caer o cosas así.
Ay, hombre.
Yo me he quedado de piedra, digo, no sé cómo han podido permitir que, si se han dañado en fábrica directamente, porque mover el transporte, moverlo y todo eso ha debido ser, pero bueno.
Por si cuela, ¿no? A ver si
no. Cuela, a ver si... Claro, a lo mejor si solo se hubiera dañado uno, sí se podría ver...
Como cuando compras una nevera de golpes de esas de... Sí, funciona bien.
Sí, así que se ha quedado, pues eso, dos jarrazos me he llevado tanto por la fusión como por los SMR, por los modulares pequeños, ha sido como, bueno, pues nada, Habrá que esperar un poquito más.
Pues nada, qué mal, qué mal, qué mal. No sé qué nos podría alegrar esto. Quizá una noticia de dinosaurios nos podría alegrar la tarde o la noche, porque me he quedado chafado.
Bueno, dinosaurios, más que dinosaurios, un estudio sobre análisis de las rocas sedimentarias que nos indica un poco cómo era la zona de Valencia y la zona de Teruel en el Jurásico Superior, que es entre hace 154 y 145 millones de años. Un estudio liderado por geólogas de la Universidad Complutense de Madrid, también por investigadores de la Fundación del Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Caen y la Universidad de Leeds y la Escuela de Minas de Colorado. ¿Vale? ¿Qué han hecho? Pues han hecho análisis de las rocas sedimentarias de estas zonas y han descubierto que toda esa zona del este de la península ibérica, en el Jurásico, en una zona costera con una riqueza geológica bastante grande, ¿no? Porque tenía zonas muy diferenciadas. Teníamos unas áreas de dunas, unas zonas de dunas, la zona propia con zona costera. Además, zona de lagunas de inundación, unas llanuras de inundación que eran ricas en vegetación. Y estas llanuras de inundación estaban surcadas por ríos y tenían zonas de lagos someros de agua dulce. Estos ríos se desembocaban tanto en la zona de mar como en la zona de los lagos someros, y como arrastraban bastante, bastante sedimento, dejaban deltas. ¿Vale? Y para tener este tipo de geología, pues también afectaba el clima. Hablamos de una zona con un clima muy marcado, ¿no? Tenía dos únicas estaciones, una estación seca y una estación lluviosa. Durante la estación seca, estos ríos de las llanuras de inundación se llegaban a secar, con lo que todo el sedimento quedaba seco en forma de arenillas, era arena fina, que era transportado por el viento hacia la zona de dunas y se iban formando las dunas eólicas. Durante la época de lluvias, ¿qué ocurría? Pues que eran lluvias muy violentas, con inundaciones, con los ríos llevando mucho caudal, que arrastraba todo lo que encontraba a su paso. Entonces arrastraba pues tanto troncos, sedimentos e incluso animales. Por eso también se han encontrado animales en estado de conservación muy buenos, ¿no? Si un animal lo arrastra a un río, lo entierra, le pone sedimento encima, pues fosiliza muy bien. Luego, aparte, este terreno, tras las lluvias torrenciales, se queda, pues, se forma un limo muy, muy blandito. Entonces, claro, en ese fango, cuando pisaban los animales, pues dejaron sus pisadas, que las podemos ver también. Entonces, esta zona es muy interesante. Y recuerda, hoy en día en la Tierra tenemos una zona, un área muy similar. Y lo tenemos en Brasil, en el Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que está en el noreste de Brasil, que si podéis buscar imágenes de este lugar, porque es precioso. Yo cuando lo he visto he dicho, a ver cuándo vamos, porque es impresionante. Igual, tiene las lluvias estacionales, hay dunas eólicas, los lagos someros de agua dulce, y eso recuerda mucho a cómo era el este de la península ibérica en el Jurásico Superior. La verdad es que el estudio es súper interesante. Para que os hagáis una idea de las zonas que han investigado, han cogido 8 secciones estratigráficas de la provincia de Teruel, en la de Valencia, y han cogido un registro sedimentario de 5.072 metros de espesor. Además, han recolectado 455 muestras de rocas para realizar estudios microscópicos. Pedro, te veo escribir mucho, cuéntame.
No, es que estabas hablando de todo esto y digo yo, a mí eso me suena mogollón, o sea, y entonces me he metido en la noticia y he dicho, anda, pero sí, cuando has dicho lo de geólogas de la Complutense, digo yo, a ver si las conozco yo, y digo, claro que las conozco, sí, son compañeras mías, claro. Y es que
Sonia resulta... Camposoto, María, sí. Isabel Benito, Emma.
Sí, bueno, pues resulta que allá por julio del año 2019, pues las entrevisté, porque Sonia justo acababa de terminar la tesis y además estaba en proceso de publicación de alguno de sus resultados. Y pues las entrevisté y tenemos en el programa 107, 107, la entrevista de ese trabajo. Lo que tú estás contando efectivamente es de este año, pero es parte de los resultados de su tesis también. O sea que, bueno, es
sí,
una zona...
La, sí, la noticia salió en SYNC el 17 de febrero de 2022, pero el paper, el artículo es de 16 de noviembre de 2021.
Sí, sí, no, sí, lo estoy viendo. Y es que, claro, es una zona tan increíble esa que bueno, pues que dará para muchos más trabajos. O sea, no solamente este, sino más, ¿eh? Y pues yo qué sé, no sé qué más comentarte. Estabas diciendo la cantidad de datos que han obtenido y de columnas y de muestras y todo.
¡Trabajazo!
Sí, sí, no, eso, claro, estaba yo diciendo, claro, es que esto es una tesis, o sea, no es parte de un trabajo que tú digas, no, bueno, esto lo hago yo con un proyecto, no, esto tiene que ser alguien trabajando específicamente durante 3 o 4 años, para llegar a estas conclusiones, ¿no? Y el trabajo de Sonia fue, bueno, fue espectacular, o sea, no se puede definir de otra manera, o sea, es una zona súper amplia y hizo un trabajo, pues eso, de recopilación de datos, sobre todo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando empezamos a investigar es que, claro, tenemos todo el peso del conocimiento previo sobre nosotros, ¿no? Y entonces nosotros vamos ahí como con cuidado, ¿no? Como diciendo, no, yo soy aquí nuevo y bueno, pues a ver qué veo y tal, ¿eh? Pero cuando miras las cosas con cuidado y tienes tiempo para dedicarle y no tienes así muchas más preocupaciones que simplemente mirar las piedras, pues puedes llegar a sacar muchísima información nueva que a un montón de gente mucho más lista que tú se le pasó con anterioridad, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría transmitir a los que se quieran dedicar a la ciencia, ¿no? Que nosotros hablamos de en clase, sobre todo, ¿no? En las asignaturas hablamos de un conocimiento ya prácticamente asentado y como de cosas que están ahí inmóviles y que nadie las va a cambiar, pero no es verdad. O sea, no es verdad para nada. Yo desde que estudié hasta ahora he visto cambiar de idea sobre muchas cosas varias veces. Entonces, bueno, simplemente que decir eso, ¿no? Que hay todavía muchísimos temas por explorar en zonas que aparentemente ya están mega conocidas. Pues no. O sea, hay un montón de cosas nuevas que se pueden sacar, ¿no? Y Sonia, el trabajo de Sonia es un ejemplo de esto, ¿no? Y bueno, un ejemplo, la verdad es que bastante espectacular. Y nada más, era simplemente tal eso.
Sí, la verdad es que es un trabajazo. Me ha gustado sobre todo leer y daba gusto. Y jolín, que conocer un poco cómo era el clima en esa época, cómo era la zona, cómo... A mí me sigue pareciendo una maravilla.
Sí, a mí de las cosas que cuando estudiaba geología, de las que más me gustaban eran las reconstrucciones paleogeográficas de las zonas, ¿no? Llegar a saber a través de los sedimentos o a través de los fósiles que habían ahí, pues saber qué condiciones climáticas había en esa zona y reconstruir ese ambiente, ¿no? Es, yo creo que es el trabajo que cuando estás en geología, reconstruir el ambiente, cómo ha formado determinados sedimentos o rocas, ya sea, porque también imagino que se me escapa más, pero en tema de ígneas o en tema de metamórficas también, reconstruir el momento en que se genera eso también debe ser apasionante. Pero en tema de sedimentaria, que es una zona donde me siento más confortable yo, ostras, era alucinante, ¿no? De, a partir de una serie de muestras, ¿no? De materiales, de láminas primas, láminas delgadas, donde ver a lo tipo de fauna y tal, y de ahí sacar conclusiones y decir, pues mira, esto era un mar somero, se parece a las zonas de tal sitio de la tierra de actualmente, aquí habían palmeras, ¿no? Te montas tú una historia que la capacidad de ver eso es muy gustosa.
Una cosa que estoy fijándome ahora, y claro, que yo la doy me la doy por sabida, pero realmente es algo muy llamativo, ¿no? Como lo que comentabas, Sara, ¿no? De encontrar un análogo que nos permite saber exactamente cómo era el clima comparándolo con algo que existe ahora, ¿no? Que es este Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que hay en el noroeste de Brasil, pues eso es el actualismo. O sea, eso es algo, eso es uno de los principios fundamentales de la geología, que es el actualismo y que nos permite, efectivamente, a partir de lo que vemos ahora, ser capaces de interpretar lo que ocurrió en el pasado y que es una, como digo, una de las bases de la geología y que, tomándole un poco la palabra a Carles, es una de las cosas contra las que va el antropoceno, porque el antropoceno lo que dice es que estamos cambiando las condiciones geológicas nosotros de tal manera que en este momento no podemos comparar con el pasado. Porque si nosotros influimos en la geología de esa manera tan brutal, evidentemente no podemos llevar esas condiciones al pasado porque en el pasado no había seres humanos. Entonces, esa distinción fundamental que yo insisto siempre mucho y que a lo mejor no se llega a entender muy bien, ¿no? Porque dices, joder, es que ¿por qué estás tan en contra del antropoceno? Porque el antropoceno va en contra de los principios fundamentales de la geología, de uno de los principios que es el actualismo. Sin actualismo no hay geología, ¿vale? Entonces, el hecho de nosotros poder tomar una región actual y decir, mira, esto que vemos en Brasil es exactamente lo mismo que había en el Jurásico en Teruel, y gracias a eso, ser capaces de decir, bueno, pues en el Jurásico en Teruel teníamos estas condiciones. Bueno, pues si el antropoceno se llega a instaurar como algo científicamente válido, pues eso ya no se va a poder hacer. Y será el fin de la geología, como la conocemos. Entonces, bueno, digamos que hay que tener cuidado con las cosas que se proponen porque tienen consecuencias que si no somos capaces de verlas, se nos pueden venir muy en nuestra contra.
Sí, no, sí.
Ya lo he dicho.
Es que nuestra visión egocéntrica, podemos pensar lo que queramos, pero yo creo que al final, como decía un sabio en una gran película, geología se abre camino. O sea que yo creo que ya podemos decir y plasmar lo que queramos. La geología abrirá camino.
Sí, desde luego, a ver, no hay duda de que influimos en nuestro nicho ecológico, pero nuestro nicho ecológico no es totalmente insignificante en comparación con el conjunto del planeta. O sea que,
efectivamente.
Bueno, que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y hablar de esto, pues eso, con un poco más de rigor, ¿no? Y dejarse del planeta y del no sé qué y centrarse en decir, oye, mira, efectivamente estamos poniendo en peligro nuestro ecosistema, pero nuestro ecosistema no es el conjunto del planeta, es simplemente una parte mínima de él, Entonces, bueno, simplemente hacer esa distinción. Porque el problema es que para darle más, digamos, importancia al tema y para que la gente sea más consciente, están a lo mejor exagerando un poco los efectos del ser humano en el planeta en conjunto, ¿no? Y realmente, bueno, no es así del todo, o sea, no funciona así. Nosotros no tenemos ninguna influencia en el núcleo interno, por ejemplo. O sea, por mucho que nos empeñemos, no eso no va a cambiar, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso. Pero bueno, que nada más, ya me callo.
Sí, Oscar, creo que hemos tocado todo, estamos ya en el final, sí, quizás. Ya.
Hemos seguido bien el guión propuesto, así que me parece muy bien.
Sí. Déjame mencionar que estamos en las 13ª Olimpiadas de en España. Que
geología en España.
Sí, las Olimpiadas de Geología. Precisamente estamos en la fase territorial y mañana, últimamente no creo que esté publicado para mañana, 4 de marzo, es la territorial en Barcelona. Así que me gustaría que pudieras ir, pero creo que no vas a poder. Además, Olaya tiene una presentación sobre vulcanismo. No sé si específicamente de La Palma, ahora he perdido aquí la ponencia, pero Olaya va a dar una ponencia mañana, pues antes de la fase de las Olimpiadas en Barcelona. Y para lo que sí puedo, ya estará publicado, es la fase nacional, que va a ser el 26 de marzo, precisamente en Almería, hoy que hemos hablado de la geoda de Pulpí, pues aquellos que podáis ir o vayáis, en este caso por el tema de la Olimpiada, pues yo supongo que van a ir a visitar esa zona. A ver si para el mes que viene pues hacemos una mención a los ganadores de esta fase nacional, que pasarán a la fase internacional, que creo que no hay sede. Creo que va a ser virtual. Sí, efectivamente, dice aquí, fase internacional virtual. Los 4 mejor clasificados se concentrarán durante las pruebas internacionales junto con 2 profesores acompañantes, pero no hay una sede, no hay un país aquí. Y entonces, qué lástima, ¿no? Pues siempre también había ese incentivo de poder viajar en la fase internacional, pero parece ser que va a ser virtual este año. Entonces, pues nada, solo os menciono esto y están llamándome al teléfono.
Es decir, Oscar, has puesto música de fondo, muy bien. Pues nada, sí, sigue, ¿no?
Gracias, a la música de despedida.
Yo pensaba que estabas ahí con la típica mano, levantando la mano y subiendo el volumen. Eso que se hace tanto en radio, pues nada. Lo que decíamos, hemos tocado todos los temas. El mes que viene vamos a estar justo en plena resaca de la geoquedada o en pleno follón de la geoquedada virtual, así que a ver si encontramos un momentito para grabar y nada, os esperamos como siempre en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos en este. Así que adiós a todos.
Hasta adiós. Luego.
Hasta luego.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.